Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Mira, te voy a contar ahora la historia de Néstor Peña. Estudió por vocación auxiliar de enfermería, pero colgó la bata hace más de 10 años para lograr su sueño, ser cantante. Si vives soberanías en Galicia, sabrás que las orquestas y las verbenas son parte de su cultura. Bueno, pues a caballo entre la Tierriña y su Gran Canaria lleva desde entonces actuando. Pero como todos sabemos, la pandemia ha frenado la música en directo y también la carrera de Néstor.
El tema de las orquestas aquí en Galicia es cultura. Ya cuando hablas de noche gallega, es noche de diversión, noche de alegría y noche de festa. Como se dice aquí, es noche de verbena y de orquesta. Hay muchísimo trabajo detrás de lo que ves en el escenario y da un poquito de añoranza y de lástima ver cómo en estos tiempos pues está todo parado y no se puede pues hacer y ejercer nuestra actividad.
Acostumbrado a un ritmo de trabajo muy alto, sentía que no podía quedarse con los brazos cruzados esperando a que la COVID pasara para volver a los escenarios. Una mañana de noviembre recibió esta llamada.
Fue increíble. Yo estaba cobrando mi prestación contributiva. Yo pensaba que iba a ser algo pasajero, como creo que casi todo el mundo. Ya cuando vi que la cosa iba a peor, dentro de mí surgió esa vocación que yo tenía anteriormente y también surgió esa necesidad de trabajar. Y esa llamada me dijeron, ¿usted se llama Néstor Peña Pérez? Y yo le dije que sí. Y me dijeron que si quería luchar en primera línea de batalla contra el COVID. Y yo le dije que sí, sin dudarlo.
Néstor se incorporó de inmediato a la residencia Cegadi de Santiago de Compostela, donde cuidan de personas mayores contagiadas de coronavirus. Para él la música es lo que le alegra el alma. Por ello, ha intentado que esté presente cada día en el centro. Vamos, que se ha convertido en una terapia más para sanitarios y enfermos.
Hemos cantado infinidad de veces después de realizar nuestras tareas para nuestros mayores y cantado no solamente yo, sino todos mis compañeros y los mayores, todo el mundo a coro cantando y cada vez que terminábamos una pieza musical, un trocito de canción, siempre había esos aplausos y esas sonrisas de ellos, de los mayores, que era lo que realmente estábamos buscando para que ellos se evadan de esa maldita enfermedad que estamos sufriendo.
Néstor ha cambiado los escenarios por las habitaciones de la residencia, sus trajes llenos de color por los EPIs y su público de todas las edades por los mayores de Santiago. Dice que como la cabra siempre tira al monte, pues está seguro de que volverá a su anterior vida en cuanto regresen las fiestas. Pero hasta entonces, y mientras nuestros mayores lo necesiten, seguirá en primera línea frente a la COVID. Y lo más importante, haciendo más llevaderos los días con el arma más poderosa que existe, la música.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Otro músico que vive por y para la música es David Otero. Acaba de publicar su disco Otero y yo y esta noche será nuestro invitado. Vamos a hablar enseguida con él, pero antes te recuerdo que hablamos contigo de series y de películas, Estefanía.
Sí, esta noche se entregan los Goya y Rocío nos cuenta que es una fiel seguidora de estos premios. Espera que La boda de Rosa de Icíar Bollaín se lleve el premio a la mejor película y que su paisana Rosalén se lleve el Goya a la mejor canción.
Pues mira, en eso estamos de acuerdo. La semana pasada charlamos con Rosalén de esta nominación, precisamente, y ojalá le demos suerte. Desde luego, se lo merece.
Se lo merece. Sí, esta noche estamos hablando también de series que hemos visto este año, pero también están los que no se han enganchado a ninguna y han optado por la comodidad que supone ver las pelis en plataformas.
No me he enganchado porque la que me había enganchado ya no ha continuado, que era la de La Casa de Papel, y la verdad es que sí que digo que las películas ahora las puedo ver enteras y sí que las veo en las plataformas porque veo qué hora me conviene a mí más y ya me preparo mi, no digo mis palomitas porque no me gustan, pero mi espacio para sentarme en el sofá a gusto y tener mi tiempito para verlo, ¿no?
Qué bien, qué gusto. Oye, para gustos colores, yo tampoco soy de engancharme a una serie, prefiero ver una peli que comienza y termina y chimpún, ¿eh? Adiós, muy buenas. Y no estás ahí esperando o haciendo maratones de series, que es lo que hace mucha gente, que no puede parar, ¿no?, de verlas. Bueno, ¿y tú? ¿Estás enganchado a alguna serie, alguna película española que te haya gustado últimamente? ¿Alguna favorita para los Goya? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Solamente oír tu ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besar. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando.
Desde luego que no es fácil aguantar en el mundo de la música 20 años y sobre todo ir sumando éxitos constantemente en tu carrera. Tampoco es fácil crear himnos que formen banda sonora de varias generaciones. Ni mucho menos que muchos músicos que crecieron escuchando tus canciones, todos ellos ahora artistas consolidados, te acompañen en un disco. Bueno, pues todo esto lo ha conseguido David Otero. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Rosa?
Muy bien, oye, qué alegría saludarte y más en este día de estreno. Enhorabuena, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ya con los nervios un poquito templados, pero madre mía, hemos pasado, pues siempre sacar un disco, ¿no? Es emocionante.
Sí.
Y luego cuando las circunstancias que lo rodean, pues son extraordinarias, se vuelve todo más emocionante todavía.
Desde luego.
Bueno, ahí estamos. Como todos, ¿no? Yo creo que enfrentándonos a situaciones nuevas, inesperadas, poco habituales y bueno, pues eso te genera un poquito más de nervios.
Desde luego, y mucho aburrimiento. Yo no sé tú, pero yo estoy aburrida ya de esta situación, de hablar contigo por teléfono, de no vernos, no estar en el estudio, darnos un achuchón como siempre. Estoy tan harta.
Yo espero que quede poco ya, la verdad. O sea, que cada vez el contador sea que queda menos de lo que hemos pasado, por lo menos para estar ya 100% normales.
Desde luego. Desde luego. Oye, David, si entramos en detalle, fíjate, esta canción, Junta Taburete, leía, ha sido 4 veces número 1 de radio en España, 30 semanas en el top 20, es disco de platino y acumula 20 millones de reproducciones en Spotify. Que las cifras no mienten, que es que es para estar muy contento, ¿no?
Es para estar muy contento, pero tú que me conoces bien, ya sabes que yo soy de anclarme los pies a la tierra y atornillármelos. Porque como lo he vivido tantas veces, que esto está como estar en el mar. A veces hay días de olas grandes, sí. Y otros días hay días de olas pequeñas. Y, sí. Y hay que saber surfear todas, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy muy contento con lo que ha pasado, por supuesto. Estoy feliz. Me parece que después de 20 años estar aquí ya es el premio, mucho más que estos números.
Sí.
Y nada, pues disfrutando pues cuando vienen buenas. Y cuando vienen no tan buenas, pues aprendiendo muchísimo. Esa es la verdad.
Oye, esta canción, Una foto en blanco y negro, es uno de los temas más importantes de tu discografía, uno de los mayores éxitos del Canto del Loco. Tú lo viste claro, además, desde el primer momento. Y la gente rápidamente lo convirtió en uno de los himnos del grupo. Supongo que por ser un tema tan especial, fue precisamente el elegido para abanderar este nuevo proyecto, ¿no?
Pues era una de las razones. La otra de las razones también era que yo era una canción que sentía como muy especial también, por todo lo que había perseguido la canción para llegar a donde estuvo, ¿no? Una canción que se me ocurrió ahí en una maqueta con 18 años, hecha en casa, que sonaba a rayos, pero que ya se entendía un poco la idea, que presenté en varias ocasiones al grupo y que tampoco acababa de cuajar hasta que llegó el tercer disco y ahí, venga, pues esta idea mola, tal. Y luego la presentamos a la compañía y nos dijeron de las maquetas que presentamos, todas menos esta, ¿no?
Fíjate.
Menos foto en blanco y negro. Entonces, pues bueno, ha sido una canción que ha sobrevivido a un montón de impedimentos para llegar a ser lo que ha sido. Y me encanta ese espíritu de supervivencia, me siento tan identificado con él que es mi bandera, sí, por supuesto.
Sí, yo sé que es uno de los temas de los que más te sientes orgulloso y sin duda poder revisitarla es una suerte, David. ¿Taburete te recuerda en cierto modo al Canto del Loco?
Un montón. Primero, por las ganas que tienen de hacer música, por pasárselo bien, por estar juntos, por como amigos, ¿no? Que es un poco sí. lo que hicimos nosotros. Y eso me parece fundamental hoy en día, que hay tan pocos grupos, ¿no? Me encantaría que hubiera muchos más grupos. De hecho, yo me siento casi con un grupo, aunque tengo un proyecto que es mi nombre y soy yo. No sé, tengo mi banda, me siento claro, como claro. como muy arropado por mi banda. Estamos siempre buscando para quedar, para ensayar, para... no sé. Y me parece que la música se vive así de una manera muy muy especial y ellos tienen eso, ¿no? Que me recuerda más a los 2000 que a la música que estamos viviendo.
Qué bueno. Oye, pues gracias a Willy, a Taburete y a ti también, porque hemos disfrutado muchísimo todo este tiempo con esta canción. Por fin ya está aquí el disco Otero y yo, después de tanto tiempo, de tanto trabajo, sobre todo de tanto tiempo de espera. Y me sorprende mucho el título, David, Otero y yo. Cuéntame por qué.
Bueno, por supuesto hay una analogía a Juan Ramón Jiménez y a Platero y yo. Me parece que es una pieza de nuestra literatura alucinante y que precisamente tiene algo que ver con lo que quería hacer yo, que era él expresa unos destellos ahí de sentimientos, de emociones, de recuerdos vividos en ese libro, y yo justo lo que hago es lo mismo, pero a nivel de canciones.
Qué bueno.
Es como un recopilatorio de mis emociones musicales y el título me parece tan lindo. Yo en un momento me imaginé incluso hasta un burro como logotipo del disco. Al final luego me lo tumbaron la gente que controla de diseño y me dijo, oye, tío, un burro, ¿no?
¿Dónde vas?
que ya ha sido pescado y lo de los animales ya
hemos
dejado
bueno.
a un lado, ya hemos dejado atrás. pero me parecía muy, no sé, una pieza tan bonita de nuestra literatura y un
sí.
título que se semejaba tanto a lo que quería contar de muchas maneras, ¿no? Porque Otero y yo, sobre todo, lo que mola es que lo diga el que colabora conmigo, ¿no? Que más que lo diga yo.
Antes que el sol me deje en vela, tequila, sal, rock and roll y la noche entera luz de neón que pare el ruido y un día haré mi versión si la noche suena.
La noche suena es una canción que cantas con Dani Fernández, que es un artista muy joven que ha crecido escuchándote, pero entiendo que son canciones que cantas con compañeros y con amigos a los que tú también quieres y admiras también, ¿no?
Totalmente. Esa era la primera piedra que había que poner, ¿no?, para poder construir todo esto. Y desde la admiración mutua, que es lo bonito de este proyecto, pues hemos generado nuevos giros, nuevas canciones, también como esta, La Noche Suena, que es una canción nueva que ya forma parte de mi repertorio y de mi vida musical, que compuse sí. junto a Dani, o clásicos, o canciones un poquito más recientes, de hace no tanto, y también esa mirada al futuro, ¿no?, con esta canción, o sea que un poco de todo, pero sobre todo con amigos, es lo más importante.
Oye, vaya poder de convocatoria, cuéntame cómo ha sido, porque con la pandemia por el medio, esto no ha tenido que ser fácil.
No ha sido fácil, pero tengo un equipo que es maravilloso, entre los cuales lo comanda mi mujer, que es mi manager también, con la que trabajo en conjunto desde hace muchísimos años y que tiene una capacidad de gestión alucinante. Mi proyecto en parte se sustenta en que está muy bien gestionado. Uh-huh. Y nada, también te digo una cosa, estoy súper agradecido con que los medios me den un ratito para hablar de estas cosas, porque yo creo que durante la pandemia los músicos, los medios nos hemos volcado en intentar entretener, en intentar hacer que la vida fuera un poquito más fácil y más cercana de la gente y a los sentimientos y todo eso se consigue con palabras, con canciones, y ahora mismo, después de este tiempo, ver que todos los medios me están apoyando, me están dando un huequecito para hablar de esto, pues es de agradecer.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma.
Bueno, nosotros sí que estamos agradecidos por este regalo, por esta bonita versión de Peter Pan junto a Ana Guerra. Y qué difícil tiene que ser ponerle otro vestido a una canción que ya es casi perfecta, David, que mejorarla es casi imposible.
Pues sí, la verdad es que lo he hecho con muchísimo respeto, con mucho cariño a la versión original, en este caso por Ana Guerra, conmigo, en otros casos por Rafael, en otros casos por Leiva. Pues es una canción que ya ha sido bastante versionada y que pues bueno, tiene ese puntito ahí de clásico, pues que, joder, yo me siento muy orgulloso, ¿no?, de haber formado de alguna manera parte de la historia de este país musical, ¿no?, con esta canción y con otras.
Sí, 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 es para estarlo. Bueno, estamos hablando del nuevo disco de David Otero, Otero y yo, publicado este viernes, y que supone una revisión de, bueno, de tus canciones más importantes, desde El canto del loco, pasando por la etapa, por supuesto, del pescado. Bueno, esta es otra canción que me gusta mucho, Cómo ha quedado, Buscando el sol. Fue uno de los primeros éxitos del pescado. Una canción que nos invita a celebrar la presencia del amor en nuestras vidas y que aquí cantas con Beli Basarte, que es otra artista total, con una capacidad creativa brutal y un talento musical como pocas. Cómo canta y cómo compone también esta chica.
Cómo mola Beli. Y aparte sí, de que tengo que suerte, tengo de ser su amigo, porque que la verdad es que no solo cantamos juntos, sino que nos queremos un montón. Es una persona que admiro muchísimo. Y que tiene un talento brutal. A mí me parece una de las voces más interesantes que vamos a tener en el futuro y en el presente de la música española. O sea, me parece que tiene una dulzura muy difícil de encontrar. Que la escuche todo el mundo, por favor.
Qué bueno. Bueno, hay mucha más gente. Está Marta Soto, está Cepeda, Georgina Funambulista, muchos artistas para celebrar este regreso, que al fin y al cabo, bueno, ha sido un acierto, lo esperábamos con muchísimas ganas. De hecho, bueno, después de la racha que llevamos, que el año pasado fue muy malo para todo y para todos, y en tu caso además, David, según el informe anual de la lista de los 100 temas más radiados del año, ahí estaba David Otero como el artista español más escuchado de 2020. Fíjate que ha sido uno de los que nos han acompañado en esta travesía por la pandemia, ¿eh?
Sí, la gente que ha tenido la radio puesta, pues me ha escuchado mucho.
Sí, es verdad. ¡Qué suerte!
La verdad es que sí, y creo que ha sido un año muy de radio, ¿eh? Porque al final, ¿qué de compañía hemos necesitado, ¿no? En estos meses.
Sí.
Y mira, pues haber estado ahí es un placer, un honor, haber servido para a un chico que estaba cocinándose unos huevos fritos ahí con unos en la cocina a mediodía, mira, ya con eso soy feliz.
O haciendo un bizcocho o haciendo un poquito de deporte, que también nos dio por hacer deporte como locos en casa.
Sí, totalmente.
La verdad es que la música ha sido un refugio para mucha gente, la música, las canciones, como tú bien dices, la radio. Ay, ha sido una época muy mala y bueno, ¿cómo ves el futuro, David? ¿Planes a corto plazo? ¿Cómo lo ves?
Pues a corto plazo, mira, a medio plazo empezamos a tocar ya en abril con todas las distancias de seguridad, con todas las mascarillas, con todos los protocolos, con todo. Deseando que, por supuesto, de forma coherente y completamente responsable empezamos a hacer más cosas, es más, que la gente se anime a entender que la cultura somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien, porque somos un sector súper castigado,
sí.
y bueno, pues eso, entendemos todos que necesitamos una extra responsabilidad, y yo cuando voy a conciertos de aquí, cuando veo cómo actúa la gente, cuando pues me da mucho orgullo, ¿no? Y mucha calma, ¿no? Ver que se siguen haciendo cosas, que la gente sigue, aunque sea detrás de una mascarilla, sonriendo, disfrutando, cantando, y que no hay reportes de contagios en eventos como los que están habiendo.
Sí,
y que me parece que bueno, pues que necesitamos alegrar un poquito el alma, porque cuando acabe esto lo que más vamos a necesitar es volver a situar la energía donde estaba, de conciertos, de teatro, de cine, de eventos, de ir a me acuerdo de los picoteos en los eventos ahí, y imagínate todos cogiendo la misma bandeja y gritando.
Nos pasábamos la cerveza.
¿Cómo era? Un mini para dos.
Exacto,
venga.
Un mini para dos. Tenemos tanto que recuperar, qué barbaridad. Bueno, esperamos con ganas esa vuelta a los escenarios. Mientras tanto, vamos a disfrutar de tu nuevo disco. Han sido 20 años ya en los que no has parado de evolucionar, de crecer. David, desde los ojos y la madurez que te da la edad y la experiencia, si miras por el retrovisor, ¿te gusta lo que ves? ¿Hubieras cambiado algo? ¿Está todo bien? ¿Estás donde quieres estar?
No hubiera cambiado nada, porque lo que me ha hecho más daño, lo que me ha resultado más complicado, lo que me ha costado más, me ha enseñado mucho. Entonces, mira, al final cada dificultad, cada enemigo que te pone la vida, porque también la vida te pone enemigos para aprender. Y a mí me encanta la filosofía del samurái, ¿no? Cómo agradece al enemigo cuando se enfrenta a él lo que va a aprender en la batalla, ¿no? Es un poco, me parece muy evolucionado, ¿no? No intentar luchar en contra, sino para aprender para ser mejor cada día, y cada dificultad que te va poniendo la vida, pues utilizarla para darle la vuelta y entender que hemos venido aquí a aprender, sobre todo. Mira, estoy ahora mismo en un momento de mi vida en el que eso es como mi premisa principal y en la que me apoyo cada vez que siento que pasa algo que no entiendo.
Bueno, pues a coger aire y a tirar para adelante con ilusión, con ganas. 20 años dan para mucho y eso merece una muy buena celebración. Así que, bueno, tienes un fin de semana por delante muy especial. David Zotero, gracias por estar con nosotros este ratito en la noche de COPE. Y, amigo, te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Rosa. Os echamos mucho de menos, ya lo sabéis.
Besito, David. Cuídate. Gracias.
Besito.
Adiós,
chao, chao.
Adiós.
Tú eres agua, a veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tu sola.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta.
Bueno, qué ratito más bueno hemos echado con David Zotero aquí en la noche de COPE. Ahora los oyentes piden paso para hablar de cine y de series, porque ya sabéis tú que un virus con muy mala leche ha acelerado el cambio de consumo y producción de películas y series. Y de eso estamos hablando contigo esta noche, Estefanía.
Mira, esta oyente nos cuenta que en este año no se ha enganchado a ninguna serie, pero eso no significa que no sea una fiel seguidora de la serie más longeva de la televisión.
Enganchado a una serie no estoy, porque no quiero estar sometida a series de televisión y si me pierdo la primera parte porque no he visto la segunda o al revés, no. Pero me he enganchado a una hace ya muchos, muchos años, que esta sí que la sigo viendo. Me gusta porque es nuestra vida, es lo que nos ha ocurrido, es actual y es lo que nos ha pasado. Es el Cuéntame. Y nunca, nunca me he perdido ninguno.
Madre mía, pues en 20 años que llevan casi nada, ¿eh?
Pues eso digo yo, lo comentábamos incluso antes con Agustín Durán, con mi querido cómico manchego, que pocas series aguantan en la parrilla, la friolera de 20 años y más de 400 episodios. Y todavía tienen cuerda para rato. Es que esto es increíble.
Es increíble, sí, sí, desde luego. Tiene mucho mérito. Mira, a Teresa, lo de las plataformas, oye, pues que tampoco le va mucho.
No, no me he enganchado ninguna serie. No soy de plataformas digitales, no soy socia, por así decir, de ninguna. Solo veo un par de series en la 1. Y cuando quiero levantarme la moral, pues me veo los tres películas de los Minions. Sí, soy yo.
Mira qué bueno, cuando me quiero levantar la moral me pongo en la peli de los Minions. Te vas a venir a casa, Teresa, que aquí, fíjate, en mi casa están día sí y día no puestos los Minions. Oye, qué éxito de película, qué barbaridad. Bueno, ¿y tú? ¿Te has enganchado alguna serie últimamente? ¿Alguna película española que te haya gustado o alguna favorita para los Goya que se entregan esta noche? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Amor no se compra con nada.
Deja de mentir. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo.
Mamacita.
Bebé,
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE. Vamos a hablar de bodas, porque el sector de las bodas ha sido duramente castigado por la pandemia. Solo el año pasado se cancelaron el 80% de los enlaces previstos. Y esto, claro, además del perjuicio emocional que supone, también está el económico. Por eso, para aprender a reorganizar tu boda aplazada por la COVID, nace el primer curso online para aprender eso, a reorganizar tu boda si eres uno de los afectados. Estefanía.
En España se casan, Rosa, una media de 167.000 parejas al año. Ahí es nada.
Caramba. ¿Mm? Bueno, y en 2020 muchas parejas pospusieron el matrimonio para este 2021. Claro, y esto implica una reorganización, intuyo que nada sencilla.
Nada sencilla, desde luego. Y nos pilló a todos un poco por sorpresa, pero los wedding planners han tomado las riendas del asunto. Así que nadie se preocupe, porque Patricia Gómez es una de ellas.
El problema realmente aquí no hay ninguno, o sea, aquí simplemente ambas partes deben empatizar y llegar a acuerdo. O sea, en la parte legal, en nuestros contratos ya nos amparan a nosotros, a los profesionales, pero también a las parejas. O sea, que en el caso de que tuviésemos que cambiar la boda por un imposible cumplimiento, pues evidentemente ambas partes saben cómo quedaría todo. Es un contrato en el que vamos a celebrar una fiesta y simplemente tenemos que hacer una cosa: intentar conocer cuáles son las necesidades mínimas de cada parte. Nadie es culpable de esta pandemia.
Dice Patricia que ellas siempre abogan por finales felices, pero recuerda a la pareja algo que es muy importante y que no deben olvidar.
Ellos son los promotores del evento. Tienen unas responsabilidades, ya que son ellos los que convocan a los invitados y contratan a todos los profesionales, de que se cumplan todas las normas. La gente se echa un poco la mano a la cabeza cuando nosotros hablamos de normativa, pero yo lo comparo pues como cuando tú vas con el coche, ¿no? Todo el mundo sabe cuáles son las normas. Y si tú superas los 120, tú sabes que te va a llegar una multa. Pues eso es lo mismo. Aquí tenemos que llevar todos nuestra mascarilla, al igual que llevamos el cinturón.
Claro, es que todos tenemos que adaptarnos, lo estamos haciendo en el resto de actividades y si queremos ir de boda tenemos que cumplir.
Eso es, y como la incertidumbre es nuestra gran compañera y parece que no nos va a abandonar en mucho tiempo, ahora lo último en boda, ¿sabes qué es, Rosa?
¿Qué es?
Los diseños atemporales.
Nosotros lo que estamos intentando con todas esas bodas que estamos posponiendo, que sean bodas atemporales, pues para optimizar un poco tanto el tiempo del profesional como el tiempo de la pareja. Esa parte de diseño que le valga tanto para el mes de marzo como para el mes de noviembre, que haya que cambiar unas cuantas de cosas, pero que no tenga que volver a invertir su tiempo en toda la parte de diseño.
Pues fíjate, escuchando a Patricia me parece una muy buena idea y seguro que los novios os lo agradecen muchísimo, porque al final, celebrar una boda tiene que traer siempre más alegrías que quebraderos de cabeza.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En este sábado 6 de marzo nos vamos ahora hasta parajes inhóspitos y templos perdidos para contar las leyendas y misterios más interesantes del país, que son muchos. Bueno, pues aquí no nos falta de nada, desde lobos misteriosos que se convierten en personas en plena luna llena hasta santos en problemas que reciben la ayuda divina para poder salir adelante. Y bueno, para decirlo con todo rigor, aquí en la noche de COPE, pues contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Qué tal estáis todos?
Estamos todos estupendos y encantados de escucharte, porque hoy además nos vamos a visitar la Comunidad de Madrid a través de sus leyendas, porque hay muchos lugares que esconden misterios sin resolver o resueltos.
Exactamente, porque hemos hablado alguna vez de la capital, de Madrid, que nos encanta, pero claro, la Comunidad de Madrid está repleta de historias que nos pueden quitar el sueño o llevar incluso hasta el séptimo cielo, y aquí tenemos muchas que contar, como siempre.
Pues venga, comenzamos este viaje legendario en dos de los pueblos más conocidos de la provincia. Bueno, y es que vamos a conocer el porqué de una expresión muy famosa, entre Pinto y Valdemoro, José.
Bueno, Rosa, sí, mira, son bastantes las leyendas que corren por ahí sobre el origen de esta frase y vamos a ver unas cuantas. Bueno, dependiendo de si se es de Pinto o de Valdemoro, la leyenda cambia un tanto por la rivalidad entre ambos pueblos, como ha habido siempre, pues realmente entre distintos pueblos que están unidos juntos, ¿no? Bueno, sí. Pero en esencia suelen ser iguales, con que si quieres empezamos con la primera.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues esta cuenta que había un arroyo entre ambas localidades madrileñas y que un borracho se dedicaba a saltar de una orilla a otra gritando: ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro, ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro. Hasta que en una ocasión cayó en el arroyo y gritó: ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Aunque realmente, sinceramente, yo la considero un poco viable. No sé tú, Rosa, no sé qué piensas.
No sabría qué decirte, todavía no me puedo pronunciar, lo estoy asimilando.
Bueno, pues entonces vamos con la siguiente.
Venga, a ver.
Porque otra cuenta que un rey debía descansar antes de llegar a Madrid en uno de los dos pueblos, pero para no agraviar a ninguno de los dos, ordenó que se montara un campamento entre los dos para que pudieran agasajarle ambos. Bueno, es evidente que cada uno quería que el rey probara los mejores de sus vinos y sus productos, y cuando estaba bastante achispado, digamos, por no borrachín, y uno de sus ayudantes le preguntó cómo se encontraba el rey, contestó: entre Pinto y Valdemoro.
Yo esto, fíjate, esta es muy divertida, pero es verdad, yo lo había escuchado que se aplica sobre todo a aquellos que se encuentran, digamos, en estado de ebriedad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es por lo que se puede utilizar entre Pinto y Valdemoro, y también para indicar que algo no está bien definido, que presenta una doble alternativa o cierta indecisión. Pero bueno, supongo que habrá más versiones del origen de esta expresión, José.
Bueno, vamos con otra, venga. Pues otra cuenta que había un prostíbulo entre ambos pueblos que un rey de los Austrias frecuentaba con asiduidad. Y claro, cuando alguien preguntaba por el rey, y para no decir que estaba en ese sitio, se decía que estaba entre Pinto y Valdemoro. ¿Está como la ves? ¿Te parece bien o no?
Sí, me parece correctísima. Esta es curiosa, la verdad.
Bueno, pues te cuento la versión histórica, que es la más probable para la expresión, que cuenta que durante el siglo XII abundaban los enfrentamientos entre los nobles por la propiedad de comarcas vecinas e incluso lejanas. Bueno, eso ha ocurrido siempre, claro. Sí. El que nos interesa aquí es el que mantuvieron el obispo de Palencia y las ciudades de Segovia y Ávila con Madrid, por incluir en sus respectivas demarcaciones las tierras de Pinto y Valdemoro. Bueno, pues hasta tal punto llegaron las cosas que el mismo rey Alfonso VII, el 7 de febrero de 1184, pues tuvo que tomar cartas en el asunto, asistiendo personalmente a la colocación de mojones en las lindes entre Pinto y Valdemoro. Y sin embargo, fíjate, los enfrentamientos entre Madrid y Segovia no terminaron. Bueno, pues años más tarde, que ya estamos en el 20 de julio de 1259, y siendo ya rey Fernando III el Santo, debió tomar un poco la decisión con carácter irrevocable de asignar Pinto a Madrid y Valdemoro a Segovia. Bueno, pues fue entonces, y en su presencia, Rosa, cuando se colocaron 42 nuevos hitos, algunos, por cierto, que están visibles hoy en día y que se puede comprobar perfectamente dónde están ubicados para que se sepa estos mojones dónde están. Bueno, pues es probable que el rey pasara varios días en la casa de postas que había en esta línea divisoria mientras se iban colocando los hitos, y seguramente pues probaría los quesos, los embutidos, los vinos del lugar, que eran famosos en la comarca. Y bueno, y por eso, cuando en la corte alguien preguntaba dónde está el rey, los cortesanos, en tono bromista, contestaban con esta famosa frase: entre Pinto y Valdemoro.
Entre Pinto y Valdemoro, los dos pueblos o las dos comarcas pertenecen precisamente a Madrid, ¿no? Valdemoro.
Claro,
Segovia.
Ya sí.
Ya sí.
Ya están todas juntas.
Me encantan todas las hipótesis, aunque no sé, me creo más esta última, José, no sé tú.
Sí, parece más probable.
Bueno, seguimos nuestro camino hoy en la provincia de Madrid. Bueno, qué recuerdos. Bueno, con esta canción tan curiosa por el contexto.
Bajo un árbol vivo. Yo, perdona, que te he cortado.
Mira que
yo también. Me vengo arriba enseguida.
Y yo también. Bueno, digo que con esta canción tan curiosa por el contexto vamos a contar un misterio muy curioso, y es el de los gnomos de Algete, José.
Bueno, pues Rosa, no es muy lejana esta historia, porque es desde el año 1994, y fue cuando una familia se mudó a una nueva casa en el municipio de Algete, al norte de Madrid, como la gente que lo conoce lo sabe. Y esta familia empezó a vivir situaciones extrañas en los primeros días de vivir en su nueva casa. Fíjate que lo más destacado que cuentan es la historia de sus tres perros que vivían con ellos, que fueron, fíjate, muriendo en condiciones extrañas. Uno de ellos lo hizo por caerse por el hueco de la escalera, y otro por comer mucho jamón. Se atragantó y se murió.
¿Qué dices? Bueno, pobrecitos. Oye, ¿qué se supone que ocurría en la casa? A ver.
Bueno, la familia afirmaba que en su casa se cambiaba la tele sola, sin que nadie estuviera en el salón, o que se veían manchas de humedades en la pared sin que hubiera tuberías por esa zona. Vamos, que estas manchas, por cierto, tenían forma de labios. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues la familia se informó y conoció que en ese lugar nunca había habido un cementerio, una iglesia o algo parecido que pudiera dar pues origen a estos fenómenos paranormales. Bueno, pensaron en los duendes o en espíritus, pero nunca en gnomos. Bueno, pues fuera verdad o mentira, el hecho que la mujer dijo que una noche vio a tres pequeños duendes de unos 50 centímetros más o menos, con un gorro rojo, hablando entre ellos sin que ellos se dieran cuenta. Qué curioso, ¿no? A los pocos días vio a un perro corriendo detrás de algo que no era un gato ni un ratón. Y bueno, y los vecinos de esta zona del GT también afirman haber visto gnomos en sus casas.
Fíjate, ¿quién dijo que los gnomos solo eran una serie de dibujos animados? Pues no.
Bueno. Bueno, están basados en el hecho del GT.
Exactamente, sin duda una de las leyendas más insólitas que configuran las historias de Madrid, insólitas y curiosas. Bueno, espero que no les provoquen muchos más problemas, José, estos gnomos del GT.
Esperemos.
Nos vamos ahora hasta otro lugar fantástico para practicar esquí, como es Navacerrada. Aquí queremos conocer, con esta música, el misterio de la Barranca de Navacerrada.
Bueno, esto es terrorífico, porque el Hospital de la Barranca es sin duda un lugar en el que la mayoría de las personas que lo han visitado han tenido sensaciones extrañas y han podido observar luces en la inmensidad de la vegetación existente como linternas paseándose. Pero claro, estas no pueden achacarse a ningún reflejo, ya que el edificio no le queda cristal ninguno. O sea, no se puede haber reflejo ni puede haber nada. Claro, como ocurre en muchos de estos lugares abandonados, el edificio ha sido objeto de ciertos rituales satánicos, donde aparecen pintadas y restos de velas y otros elementos usados en estos ritos. También muchos testimonios de personas que se han acercado hasta allí hablan pues de ruidos de pisadas en las plantas superiores, mientras eran los únicos que estaban en el edificio.
Oye, ¿y qué otros signos extraños han percibido los testigos en este lugar, digamos, fantasmagórico?
Bueno, digamos no, es porque mira, en muchas ocasiones de las dits que se cuentan les sorprende el sonido de puertas abriéndose y cerrándose fuertemente, como el de ventanas, no viendo a nadie en toda la noche y estando completamente solos. Y también se han podido obtener grabaciones en donde voces de otro tiempo, parece ser, piden ayuda o se cuela el sonido de gente que murmura, insultos, gruñidos, respiraciones, vamos, que son voces como electrónicas agudas y graves que logran romper la barrera del tiempo y nos acercan su propio si realmente ha ocurrido así.
Ya, bueno, pues yo lo siento mucho, pero no pienso ir a este lugar. Esta es la leyenda del psiquiátrico abandonado de Navacerrada, el Hospital de la Barranca. Fíjate, sí voy tan a gusto, por ejemplo, es a la Sierra de Guadarrama. Aquí vamos a conocer, José, la leyenda del origen del nombre de Torrelodones.
Bueno, pues la atalaya de Torrelodones es uno de los escasos vestigios medievales que se conservan en esta maravillosa sierra de Guadarrama. Tú cuando vas a Torrelodones, lo primero que ves es la atalaya. Bueno, la barrera natural que conforman estas escarpadas formaciones rocosas, pues protegió a las poblaciones circundantes durante el asalto árabe. Claro, las poblaciones de Madrid y Toledo habían sido recuperadas de manos moras cuando don Tirso Lodón decidió regresar al hogar. Claro, estaba agotadísimo por los años de batalla, la vejez amenazaba ya con vencerle, por lo que, apelando al favor del rey, volvió a su casa. Claro, en su hogar le esperaban su mujer y sus dos hijos, que ya eran dos jóvenes. La llegada al Castillo Rosa transformó su alegría en melancolía, pues los dos pequeños que dejó al cuidado de su amada ahora eran unos hombres hechos y derechos.
Bueno, por lo menos estaba con su familia de nuevo. No sé, ¿qué pasó después, José?
Claro, esto es lo que ocurrió. Sabiendo que el señor del castillo había regresado de la guerra, no tardaron en llamar a la puerta, o sea, los agraviados de sus hijos, que eran muchos, porque les habían hecho muchas faenas a los vecinos del lugar, los hijos, que eran bastante malos, ¿no? Harto de sus actos, expulsó a sus hijos Sancho y Ferrán del castillo, que se refugiaron en la torre. Y como era noche de difuntos, Tirso esperó hasta llegar el día. A la mañana siguiente, subió las escaleras seguido de sus sirvientes, encontró la puerta media abierta y halló los cuerpos sin vida de sus hijos. Claro, temiendo lo peor, Lodón ordenó colgar a sus hijos de la torre, aparentando una falsa redención de sus pecados. Los vecinos de la zona no le creyeron y terminaron por matar al mismo Tirso, acabando con el padre y con los dos hijos por malos.
Madre mía, vaya historia. Bueno, claro, y de Torre de Lodones.
Torre Lodones.
La torre, por cierto, que se ha convertido en el símbolo de este pueblo, que incluso la ha incorporado en su escudo heráldico.
Ahí está, ahí está, así es.
Y una leyenda muy interesante, José. Ponemos rumbo en estos momentos a San Lorenzo del Escorial. Y con este sonido canino vamos a conocer la leyenda del perro negro.
Bueno, esto es muy interesante, me encanta esta historia, porque según cuenta la leyenda, durante la construcción del monasterio del Escorial, un misterioso perro de un oscuro color negro tenía aterrorizados a los obreros en las frías noches, y llegando incluso, fíjate Rosa, a paralizarse las obras por el miedo que el perro negro les producía. ¿Quién sabe si en realidad el animal no era más que un protector del lugar, ya que al igual que sucede con Turín, parece ser que el Escorial también está considerado como uno de esos lugares en los que están las diferentes puertas de acceso al mismísimo infierno? Bueno, pues hay quien argumenta que fue esta leyenda y no su enclave mágico lo que llevó al rey Felipe II a construir el monasterio en ese sitio para mantener cerrada la puerta del infierno con un sitio eclesial, digamos.
Bueno, pues una hipótesis curiosa y misteriosa, sin lugar a dudas. Y José, ¿qué ocurrió con el perro? ¿Le pasó algo?
Bueno, pues finalmente el perro rabioso negro, que durante muchas noches estuvo aterrorizado al personal del monasterio, fue capturado y por orden de Felipe II fue ahorcado y exhibido en una de las torres del monasterio, donde estuvo muchísimo tiempo colgado. Bueno, pues fue cuando Felipe II decidió ya su regreso de manera definitiva al Escorial para morir, sí, que durante todas las noches que el monarca estuvo agonizando se escuchaban los aullidos y ladridos desde su lecho de muerte. Cuentan que el espectro del perro recorrió a los pasillos del monasterio, a pesar de que se le había dado muerte meses antes, quizás, Rosa, porque simplemente estaba esperando al rey para acompañarlo a atravesar esa puerta que el monarca había querido cerrar creando el monasterio del Escorial.
Qué historia más escalofriante esta leyenda, sí, del perro negro del Escorial, sin duda. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta la provincia de Madrid, que, bueno, seguro que tiene cientos de historias más que contar, y lo haremos
muchísimas
aquí en la noche de COPE. Gracias
muchísimas
y hasta la próxima semana.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en @cineleyendascope y @leyendascope en Facebook e Instagram. Un beso muy grande, guapa.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
La lectura nos transmite emociones y nos ayuda a descubrir mundos fantásticos en donde todo es posible. Por eso nos gusta terminar la noche de COPE recomendándote pues un buen par de lecturas para leer en familia. Y Beatriz Millán es la encargada de que cada fin de semana tengamos propuestas nuevas. Querida Beatriz Millán, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues mira, muy feliz porque nada, ya nos plantamos en la primavera. Yo llega marzo, hija, y se me alegra el corazón.
Ay, yo tengo unas ganas locas de solecito, de paseos por Madrid, que además en esta época del año se pone de bonito, ¿verdad que
sí? Desde luego, sí, sí. Oye, por cierto, ¿esta es una buena época para el lanzamiento de libros?
Pues mira, justo eso es lo que te iba a comentar, porque es que estas fechas, al igual que en octubre y noviembre tienen ahí la supercampaña para las Navidades, pues ahora también es una época muy fuerte en cuanto a novedades editoriales, así que estoy descubriendo varias joyitas estos días y hoy te traigo, como cada semana, dos de ellas.
Pues nada, perfecto, soy todo oídos. ¿Cuál es tu propuesta de lectura en familia para esta semana, Beatriz?
Pues mira, Rosa, la primera es Cartas de las heroínas, de Ovidio, que me dirás, bueno, te has ido a la antigüedad, pero sí, es que esta es una edición muy especial que forma parte de la campaña Orgullosa de mí, de la editorial SM, para fomentar la igualdad a través de la lectura.
Pues mira, nos viene muy bien, ahora que se acerca el 8 de marzo, ¿eh? Como cada año toca reivindicar los derechos de las mujeres, este año cada uno desde su casa, al menos eso es lo que debería ser. Pero es
desde nuestra casa,
¿sí?
Exactamente. Sí, sí. Pues esta es una iniciativa para docentes, familias, niñas, niños, jóvenes que quieren visibilizar a las mujeres y a las niñas en la literatura. Este libro además tiene un prólogo de la joven poeta Andrea Balbuena y unas ilustraciones de Ana Santos que son de verdad preciosísimas. Y ofrece un relato justo, sincero y empático de las mujeres de la mitología griega en contra de la tradición literaria imperante en el siglo I. Que ya sabemos cómo iba el tema, Rosa. Las mujeres de los grandes héroes de la mitología griega, aquellos que llevaron a cabo grandes hazañas, que derrotaron enemigos, que conquistaron ciudades y también mujeres, pues jamás fueron consideradas heroínas.
Fíjate, Beatriz, que llama la atención que siendo la antigua Grecia la cuna de la política occidental actual, del voto, de la filosofía, no sé, una época marcada por la cultura y el pensamiento, siempre me ha llamado la atención que con un escenario tan democrático, ¿por qué la mujer quedaba relegada a un segundo plano y carecía de derechos?
Totalmente, Rosa. Además que se las presentaba como mujeres abandonadas, desesperadas por amor, que aguantaban infidelidades, que llevaban solas sus hogares y sus familias. Bueno, en fin, que fatal el planteamiento. Hasta que el poeta romano Ovidio, en el siglo I, decidió dar otra versión de la historia del mundo antiguo y se metió en la piel de cada una de ellas para escribir unas cartas ficticias que les habrían enviado a sus amados con una potente voz poética que recoge sus reivindicaciones, luchas y anhelos.
Bueno.
Esta adaptación de Fernando Plans es un retrato justo, sincero y empático, como decíamos, de las mujeres de la mitología griega, para que los jóvenes de hoy se acerquen a las historias clásicas con otra mirada. La verdad es que es un libro, Rosa, que yo como adulta me he leído y que me encanta, pero creo que es una lectura súper interesante para preadolescentes y adolescentes, para que se acerquen a ese tipo de literatura y que no le tengan miedo, que no piensen que es un rollo, que hay mucho intríngulis ahí.
Hombre, desde luego, en los clásicos encontramos muchas claves de la época actual. Y en este aspecto, fíjate qué interesante, y mira que había mujeres que dejaron su huella entre los mitos griegos, pero en el día a día es verdad que la mujer no tenía derechos ni opinión, no podía votar como cualquier hombre, ni siquiera podía tener bienes propios. Esto está muy bien saberlo, ¿eh? Porque gracias a Dios hemos logrado importantes conquistas, pero aún nos queda mucho por recorrer.
¡Ay, está... tanto querida!
Hombre, eso está claro, eso está claro. Bueno, pues apuntado queda este libro titulado Cartas de las heroínas de Ovidio, para fomentar la igualdad a través de la lectura. ¿Y para los más pequeños de la casa, Beatriz?
Pues la recomendación para peques, pues también muy reivindicativa, Rosa, porque hay que empezar desde edades tempranas a lanzar este tipo de mensajes que compensen un poco otros que hemos traído desde hace ya varios años. Se titula No somos princesas, somos guerreras, cuentos feministas para un mundo nuevo, y es una recopilación de 11 cuentos escritos por varias autoras como María Murnau, que me encanta, Lorena Morales o mis queridas Vero y Hanna, que las quiero un montón, del perfil O Mami Blue, que no sé si las sigues, pero son estupendas. Uh-huh. Y tratan estos cuentos temas tan interesantes como los estereotipos en las profesiones, por ejemplo, la figura de la mujer y la niña en otros lugares del mundo como India, que, bueno, en fin, en la tasa de escolarización te puedes imaginar lo bajísima que es, o la presencia de mujeres protagonistas en las películas, Rosa. Ahora que estamos con los premios Feroz, los Goya, los Oscar, pues que sepas que tan solo el 20% tienen papeles protagonistas. El 20% de mujeres tienen papeles protagonistas en el cine. Sí, la verdad es que en el siglo en el que estamos esto debe de cambiar. Por supuesto, ya no te hablo de mujeres directoras, mujeres guionistas, mujeres productoras. Bueno, en fin, es un temazo. Los cuentos están escritos con un lenguaje muy asequible para la infancia desde tempranas edades, 4 o 5 años. Son cuentos que se pueden leer y que los peques pueden entender perfectamente. Y están ilustrados por Sara Tomate, que ha hecho un trabajo precioso. A mí la verdad es que esta ilustradora me encanta. Y es un libro que podría encantar a todo tipo de personas, no solo a peques. Estoy segura de que su lectura va a dar pie a conversaciones súper interesantes.
Pues sí, solo el título ya promete. No somos princesas, somos guerreras, cuentos feministas para un mundo nuevo. Querida, pues hoy sí que vienes muy reivindicativa, así me gusta.
Como siempre.
Oye, hay muchas formas de mejorar el mundo sin tener que exponernos en plena pandemia. Y te digo una cosa, la lectura me parece la opción más interesante en los tiempos que corren.
Desde luego, una de las que más. Fomentar el pensamiento crítico a través de la lectura es algo que todos y todas deberíamos hacer.
Deberíamos poner en práctica, además, desde muy pequeños. Beatriz Millán, gracias por estas interesantes recomendaciones.
Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Te leemos y te seguimos. Hasta la próxima semana, Beatriz Millán. Gracias. Un beso.
Un abrazo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre en la noche de COPE. Hoy Estefanía y una servidora nos hemos puesto el tacón y el brilli-brilli para celebrar esta noche la entrega de los Goya. Ya estamos preparadas.
Estamos
por si
ideales.
Acaso alguien nos invita. Bueno, hoy hablamos contigo del boom de las series y de las películas, de cómo el coronavirus ha situado al streaming en el centro de nuestro entretenimiento. Y bueno, de eso estamos hablando con los oyentes, Estefanía.
Sí, para ver buenas series y películas no hace falta tener plataformas digitales, que ahora si no tienes plataforma digital te miran como si fueses un bicho raro, porque por aquí nos dicen que con tener tele en abierto están más que felices.
Hola, muy buenas. Pues no tengo ninguna plataforma digital para ver series ni películas, únicamente las de la televisión. Y mis preferidas son La que se avecina, porque es muy humorística e incluso los veo repetidos, y El cuéntame cómo pasó, porque narra la historia de nuestro país y me encanta verlo incluso también repetido.
Bueno, está claro que Internet y las nuevas plataformas de contenido audiovisual, televisión y cine, bueno, pues han dado pie a los famosos atracones, ¿eh? Vamos, que te plantas delante de la tele y te tragas sin pestañear un capítulo tras otro. ¡Qué barbaridad! Sí, 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 es cierto.
Bueno, vamos con el último oyente de la noche.
Hola, Rosa. Mi película española de todos los tiempos, Los Vingueros. Ocho. Pero la mejor del mundo para mí es Regreso al Futuro. Dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan, el actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis?
Bueno, Regreso al Futuro, interpretado con Ángel, gana muchísimo.
Efectivamente,
¿eh? Digo,
sí, sí.
Bueno, lo que está claro es que esto de la televisión a demanda es una realidad que ha llegado para quedarse y no nos queda más remedio que disfrutar de todas las ventajas que eso supone, pero siempre con moderación. Gracias a, bueno, por todas vuestras recomendaciones, por vuestros mensajes, porque hoy sí que nos hemos dado un buen atracón de series, ¿eh? Hoy sí. La semana que viene volveremos, pero recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes a través de las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Nosotros nos vamos, en poquito ya llegamos a las 4 de la mañana, pero tranquilo, te dejamos en buena compañía porque ahora comienza Poniendo las calles, versión deluxe del Pulpo. Querido mío, muy buenas, ¿qué nos traes?
Pues muy buenos días, Rosa. Fíjate, yo no sé si tú eres de echarte la siesta. Te digo esto porque en Poniendo las calles deluxe vamos a recordar cuando hablamos con Marta Garaulet, fisióloga y coautora de un estudio que asegura que la modorra que te entra después de comer no quiere decir que te estés volviendo perezosa, sino que tus genes te piden que te eches un ratito para descansar. Bueno, además, ¿sabes el debate de si la siesta es buena o mala? Pues Marta ha despejado algunas dudas sobre todo esto.
Hay una contradicción enorme, hay un 50% de los artículos que dicen que es beneficiosa y otro 50% que dicen que es mala. Entonces, cuando empezamos a ver por qué, pues se está viendo que a lo mejor también depende que los países mediterráneos parece que la siesta es beneficiosa porque también se acompaña con una serie de hábitos que son beneficiosos, como a lo mejor tomar una dieta más mediterránea, una vida más pausada.
Además, también hemos estado hablando de los influencers, esta nueva figura en las redes sociales que está teniendo un gran impacto en los más jóvenes. Lo hemos comentado con Pablo Herreros, mentor y experto en marketing y comunicación digital. Bueno, pues esto y muchas más cosas, cine, música, ponedores y sobre todo compañía. Arrancamos en unos minutos en cuanto tú acabes. Rosa, habitas de Kun.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Bueno, en nada llega el Pulpo, así que nosotros nos vamos ya. Hemos tenido la suerte de charlar hoy con David Otero, que ha presentado su nuevo disco Otero y yo, ya a la venta desde este viernes. Si te lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Estefanía Salvatierra, gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa.
Gracias también a nuestros técnicos, Camila Sons, gracias, Mariano García, gracias, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
es estás vos. Te encuentro.